Bien atrás quedaron los tiempos en que Uruguay era considerado como la Suiza de América. Ahora, sin ese espejo en el que mirarse, el país busca otras referencias. Así es que en medio de la campaña electoral, algunos dirigentes políticos y académicos han planteado ejemplos a seguir y propuestas de reformas a aplicar. En medio de ese debate, esta semana, el director de Ceres, Ernesto Talvi, instó a empezar a cerrar la brecha que nos separa de los países más prósperos, aprendiendo de las experiencias de naciones pequeñas y exitosas como Irlanda, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia y Chile. En una exposición titulada Estrategia de Desarrollo para un País con Futuro, Talvi dijo que el ingreso per cápita de Uruguay podría crecer al 5,3% anual en los próximos 25 años si se aplicasen algunas reformas estructurales profundas que fueran capaces de remover las principales barreras que hoy traban el desarrollo del país. Según Talvi, nuestro país debe encarar 7 reformas básicas que apunten a asegurar la estabilidad macroeconómica, profundizar la inserción internacional, reducir los impuestos que gravan excesivamente la actividad productiva y el empleo, mejorar la calidad de los servicios públicos, flexibilizar las relaciones laborales, mejorar significativamente la calidad del sistema educativo y combatir la marginalidad. ¿Cómo se llegó a estas conclusiones? ¿Qué impacto tienen esas barreras hoy en nuestra economía? ¿Por qué Ceres hace esta presentación en plena campaña electoral? Bueno, de estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Ernesto Talvi, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Doctor Talvi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto estar aquí como siempre.
En la conferencia del martes usted se refirió al crecimiento que Uruguay mostró entre 2004 y 2008 y dijo que, si bien ese aumento de la actividad que fue de 6,7% promedio anual es un aumento excepcional para el Uruguay, no lo es en relación a América Latina. Agregó que esa performance responde a condiciones internacionales especiales y que no es obvio, por lo tanto, que haya habido un plus atribuible a las políticas domésticas. ¿Podemos empezar por su análisis justamente de lo que ha pasado, cómo se ha movido la economía uruguaya ahora, en estos últimos 4 años?
Sí, efectivamente el crecimiento fue excepcional en relación a nuestra propia historia, en relación al boom de los años 90. En América Latina, el crecimiento desde el 2004-2008 fue también excepcional en relación a su propia historia y en relación al boom de los 90. Ahora, se ha señalado de que como el Uruguay creció más que América Latina, eso indica, es una indicación de que debe haber habido un plus, un aporte de las políticas domésticas. Y nosotros lo que señalamos, y creo que simplemente un buen diagnóstico es una precondición para luego dar una buena prescripción de lo que se necesita, señalamos que Argentina y Venezuela son los dos países que más crecieron en el 2004 y 2008 en América Latina, o sea que también tuvieron un plus por encima de lo que creció América Latina, que como dijimos, toda ella creció mucho por condiciones internacionales muy favorables, las más favorables en 40 años, y que si siguiéramos esa lógica, entonces diríamos que las políticas que llevaron adelante Argentina y Venezuela deben haber sido bárbaras, porque son los que más crecieron. Entonces yo diría que dado que el Uruguay sí ha tenido buenas políticas, a diferencia de Argentina y Venezuela, digamos, la explicación, digamos, no viene por ese lado, digamos, viene por el hecho de que lo que tienen en común Argentina, Venezuela y Uruguay es que en la crisis que toda la región sufrió entre el 98 y el 2002 son los países que tuvieron colapsos más impactantes, de alrededor del 20%. Ningún otro país de la región tuvo caídas de esa magnitud.
Ajá, y que usted dice que el origen está en lo profunda que fue la crisis anterior. La
profunda que fue la crisis anterior, y que la evidencia indique, y esto hemos estudiado todas las crisis de los emergentes, de las economías emergentes desde los años 70, en un trabajo académico que hemos hecho y que contiene como 35 crisis, y en todas ellas, con o sin buenas condiciones internacionales, los países tienden a rebotar, a recuperarse con rapidez como una pelota de goma.
Sí, porque digamos, quizás, hay cuando un se habla efecto de crecimiento, el término correcto en realidad sería recuperación, más que
es una combinación exactamente de excelentes condiciones internacionales que afectaron favorablemente a todos los países de América Latina, incluyendo Uruguay, Argentina y Venezuela. Y en el caso de Argentina y Venezuela, ese plus se lo da el efecto, como usted dice, Emiliano, en nuestra opinión, recuperación por la caída dramática previa. A tal punto, Emiliano, que si miramos el nivel de producción de Uruguay hoy respecto del que tenía en el año 98, antes del comienzo de la crisis, respecto a América Latina, todavía estamos 15% abajo de donde estábamos en el año 98, a pesar de las exuberantes tasas de crecimiento que tuvo el país. Entonces, solo decimos, cuidado con creérnosla,
pero entonces
de
no,
que ya hemos resuelto nuestros problemas y que el Uruguay ahora está embarcado en una sendero del tipo del que estuvo embarcado Chile desde principios de los 90 y que somos el segundo Chile. Creemos que hay mucho trabajo por hacer a nivel interno, digamos, para que nosotros podamos crecer de manera autosostenida y no solo a impulsos de contextos externos favorables.
Pero eso quiere decir entonces que no hubo méritos para ustedes en el gobierno en cuanto a promoción de inversiones, seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica.
Sí los hubo. Y de hecho, muchas veces, y aquí Emiliano hemos elogiado enfáticamente la política macroeconómica del gobierno, el manejo del endeudamiento, y toda una serie de aspectos de los cuales hemos opinado abundantemente. Lo que digo es,
entonces hay causas internas.
Sí, lo que digo es que hay países que han hecho muy mal las cosas, en opinión de la mayoría de los analistas, que han llevado políticas cuestionables adelante, como Venezuela y Argentina, que han crecido más que nosotros y más que América Latina. Entonces lo que digo, cuidado, porque hay elementos que no son atribuibles a las políticas, digamos, que hacen que este desempeño que hemos observado en el último quinquenio sea tan extraordinario, digamos, nada más.
Doctor Dalví, antes de ingresar a las propuestas de cambio que usted propuso y planteó públicamente ya el martes en este evento del que aludíamos,
sí,
sería bueno repasar y ver los antecedentes de su última disertación, en la que plantea un escenario de caída del Producto Bruto para este año 2009.
Estás hablando de la disertación anterior.
En la de mayo, sí.
Hace 6 meses.
En la de mayo, hace cinco meses y algo. Y allí usted decía que en el mejor de los casos el Producto Bruto iba a caer un 0,3% en el año. Y hablaba de una incipiente recuperación económica a nivel mundial y que en función de eso, bueno, sí, todavía quedaban algunos márgenes, algunas dudas con respecto al comportamiento, pero que en el mejor de los casos la economía caía un 0,3%. Sin embargo, los datos del segundo trimestre fueron positivos y ahora, por lo menos el gobierno y, por ejemplo, hoy el Instituto de Economía dice que la economía va a crecer en Uruguay 1,2%, 1,3% este año. ¿A qué atribuye esta diferencia? ¿Se trató de un error? ¿Cómo lo valora?
Son diferencias muy pequeñas. Juan Andrés, nosotros, como cualquier economista, podemos acertar, errar. Yo le dije a Emiliano en noviembre pasado, cuando se desata, digamos, el temporal después de la quiebra de Lehman Brothers, y vinimos aquí, le dije, mire Emiliano, esto es lo que creo que va a pasar, y ahora lo voy a repasar brevemente, y ojalá cuando venga aquí dentro de un año pueda decirle, me equivoqué, nada de esto va a pasar, y si así es, voy a reconocer con alegría haberme equivocado. Pero resulta que lo que traje aquí, lo que dijimos en noviembre y lo que dijimos en mayo, porque resulta que si no yo tengo que estar defendiendo lo que otros dicen que dijimos y no lo que dijimos. Es decir, porque nos han atribuido pronósticos agoreros y otra serie de cosas. Aquí está.
Pero perdón, la cifra esa del 0,3% usted la manejó.
Sí, pero estamos hablando de diferencias insignificantes, Juan Andrés. Acá lo que dijimos en noviembre, en el medio de la tormenta, es que el Uruguay, digamos, tenía que encarar la crisis global con firmeza, pero sin alarma, en el sentido de que estábamos en una posición muy fuerte para enfrentarla, porque teníamos un sistema bancario muy sólido, que no iba a tener traumas, teníamos un prestigio internacional y un crédito internacional que nos iba a facilitar el acceso al crédito de los organismos internacionales en el momento en que el acceso al mercado se estaba cortando, y efectivamente Uruguay pudo acceder a ese crédito y lo solicitó. Dijimos que en el caso de que iba a haber un impacto, que no podíamos vivir en Disneylandia, porque en ese momento se estaba proyectando un crecimiento de 4.5% para el año 2009, y nosotros en noviembre dijimos que sí, la recesión es profunda pero corta en Estados Unidos y el corte del crédito es temporario, que la economía iba a crecer al 2%, después revisamos al menos 0,3% en mayo, pero diciendo que ya se veían los signos incipientes de recuperación, digamos, y que realmente, a menos de pequeñas diferencias numéricas, digamos que si crecemos 1 en vez de -0.3, digamos, nosotros dijimos categóricamente en noviembre y lo repetimos en mayo de que el Uruguay no le iba a ocurrir nada ni remotamente parecido a lo que fue la crisis del 2002. Y Emiliano me pregunta, dice, entonces usted no se ubica entre los agoreros. Eso fue la pregunta que me hizo en noviembre y le contesté que no, categóricamente no. Quiere decir que todo lo que dijo Ceres, a menos de pequeñas diferencias de proyección numérica, de que la crisis iba a impactar, de que íbamos a tener presiones recesivas en el año 2009, de que no íbamos a tener una crisis como la del 2002, de que se iba a necesitar pedir apoyo financiero, que el gobierno pidió por un monto de 1.800 millones de dólares, nosotros dijimos un blindaje de 2.000, o sea que fue muy parecido. Prácticamente todo lo que dijo Ceres en esta ocasión se cumplió. Hay pequeñas diferencias.